séptima conferencia sobre el tema Economía de la Salvación, de la Carta a los Efesios, desarrollada por el doctor don José Manuel González Tampa.
Bueno, vamos a seguir con nuestras meditaciones en esta epístola del apóstol Pablo y vamos a leer la última parte del capítulo 4. Es el propósito que tenemos en esta tarde de compartir juntos. Antes de la lectura, brevemente quisiera decir que ya lo veo, está ahí. Que muchas gracias, hermano, por esa consideración que ayuda en la comunión que tenemos todos juntos. Vamos a leer entonces en el capítulo 4 a partir del versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, a partir de el verso 17 de esta epístola, y en todo lo que queda de la misma, digamos que entramos en la última sección de aquella división didáctica, un tanto esquemática, que hacíamos el primer día sobre la economía de la salvación en relación al libro que estamos estudiando. Y esto correspondería ya, digamos, a la praxis, a la realización práctica objetiva de esta economía de la salvación en nuestra vida. Sin embargo, en parte de lo que hemos leído en esta tarde, vamos a seguir desarrollando, con la ayuda del Señor, algunos conceptos que corresponden a realidades, digamos, que ocurren en nuestras personas y especialmente en la esfera de nuestra intimidad. Pero vamos a ver también cómo entramos de lleno en la práctica de la salvación. Es decir, la salvación se puede practicar, porque parece que la salvación es algo que solamente es para vivirlo en un nivel, digamos, pues mental, en un nivel psíquico, en un nivel espiritual o en un nivel a veces casi parece un tanto esotérico. No, la salvación es para vivirla y la salvación es sobre todo para practicarla. Eso es lo que corresponde la esencia de nuestro llamamiento. Al menos, como recordábamos uno de estos días, la vida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, la describe Lucas con dos términos. Las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Bien, pues en ese orden es que somos llamados nosotros también a esta realización práctica de la salvación. En el día de ayer, al principio de este capítulo 4, veíamos que había un ruego por parte del apóstol Pablo en función de la vocación a la que hemos sido llamados. Y esa vocación, en el contexto de esta epístola, es hasta que seamos llenos o llenados hasta toda la plenitud de Dios. O sea, la concreción de esa vocación a la que nosotros hemos sido llamados es para ser llenados hasta toda la plenitud de Dios. Es decir, para que la plenitud de Dios habite, viva y se realice en nosotros. O dicho de otra manera más concreta, que ya vimos algún día de estos, la realización de Dios en su iglesia. Es decir, la que es la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todas las cosas, o que lo llena todo en todo. Bueno, pues en esa dimensión se extiende más aquí el apóstol a partir de los versos que hemos tenido. Y vuelve a hablar del andar. Ya anuncié ayer que hoy matizaríamos un poco qué tipo de andar es este. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su vida. El término que se emplea aquí y en otras partes de esta epístola para andar es un término precioso y tampoco es demasiado difícil comprender lo que quiere decirnos. El término que se utiliza aquí pasó a la historia del pensamiento humano por algo que ocurrió bastante tiempo antes de la época del apóstol Pablo y antes del Señor Jesucristo también. Y luego después es curioso que se recurra a este término para intentar traer delante de nosotros lo que debiera de ser el correcto andar de los creyentes. El término fue puesto de manera clara en evidencia por una escuela filosófica de los griegos, probablemente la escuela filosófica más importante que jamás los griegos hayan tenido en toda su historia, y han tenido muchas. Y fue la escuela de Aristóteles. Entonces ustedes saben que Aristóteles es sin duda alguna el filósofo más importante de toda la historia de la humanidad, se comparta o no se comparta lo que este hombre dijo y lo que este hombre enseñó. El término andar tiene que ver con su escuela y especialmente con la metodología de su escuela. Es decir, Aristóteles tenía una manera peculiar de hacer escuela que se parece mucho a lo que es la esencia del cristianismo. Y una manera peculiar de enseñar, porque lo que él hacía, somos llamados a reproducirlo nosotros respecto de la persona del Señor Jesucristo en diversas ocasiones en el Nuevo Testamento. Ayer recordábamos una, en Primera de Juan, cuando se dice que si decimos que permanecemos en él, es decir, que somos cristianos y que respondemos a esa vocación, debemos de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Pues alguien diría, hombre, pues el Señor Jesucristo anduvo predicando. Sí, es verdad que el Señor Jesucristo habló en muchas ocasiones a los hombres. Pero cuando la Biblia nos responde a cómo anduvo el Señor, no nos empieza diciendo que el Señor Jesucristo anduvo echando discursos. Nos dice que Jesús anduvo haciendo bienes. Eso es lo primero que se nos dice del Señor. Haciendo bienes. Pero haciendo bienes no era sencillamente haciendo bienes simbólicos, figurativos. Es decir, el Señor Jesucristo no anduvo haciendo bienes de esta manera que voy a explicar yo ahora. Al menos yo no lo entiendo así. Por ejemplo, yo creo que nunca se le hubiese ocurrido a Jesús editar una revista cristiana y hacer una portada que tuviese un enorme pan con una mano que lo ofrece y otras que lo reciben, y que en ese pan diga la palabra de Dios. Yo creo que eso nunca se le hubiese ocurrido ni al Señor Jesucristo, ni a Pablo, ni por descontado al apóstol Juan, ni mucho menos a Santiago. Eso puede ser algo que tiene buena intención y que exprese una conciencia de antievangelio. Es decir, para los hombres y mujeres de este mundo que tienen hambre de pan, se hace esto, que es muy bonito, pero no se les da pan, se les dan palabras. Y se les dice que si ellos reciben estas palabras, todos los problemas que tienen serán resueltos. Lo que pasa es que cuando alguna de estas personas efectivamente recibe el Evangelio por la fe y entra dentro de la esfera de la salvación y se integra en una iglesia local, se encuentra casi siempre que si antes pasaba necesidades, dificultades y hambres, después de entrar en la iglesia sigue pasándolas igual. Y que las cosas no cambian. Porque se ha convertido en una teoría, en una mera teoría, la praxis, la realización objetiva del Evangelio. Es decir, esto no es así. Cuando algunos de los discípulos del Señor pensaban que esto podía ser así, y estaban rodeados de una gran multitud, y el Señor había estado durante mucho tiempo, probablemente durante horas, hablando a toda esta gente, de tal manera que oscureció, que llegó la noche, pues durante el tiempo que estuvieron escuchando y que pasaron las horas, a mí me da la impresión de que los discípulos del Señor, especialmente los 12, estaban auténticamente encantados. Es decir, había una gran multitud y estarían pensando como qué bendición, ¿no? Por fin, fíjate qué oportunidad tiene el Señor de hablar a tantísima gente del reino de Dios, que es de lo que les hablaba. Pero cuando llegó la noche, pues ya se pusieron nerviosos, se acercaron al Señor y se dijeron, hay que suspender el culto, diríamos hoy. Esto ya no puede seguir así, porque fíjate que ya es la noche y a ver qué vamos a hacer con esta gente, que tienen que comer. Hay una respuesta del Señor Jesucristo clara, dadles vosotros de comer. Y probablemente podría haber sorpresas, ¿no? Pero si ya les hemos estado dando comida a toda marcha, ¿no? Porque llevan aquí un montón de tiempo, de horas, escuchando muchas cosas que son muy importantes. Y el Señor dice, no, no, es que ellos tienen hambre de verdad. Y vosotros tenéis que darles de comer. Bueno, ya sabemos cómo el Señor Jesucristo no espiritualizaba las necesidades de los hombres, sino que las concretizaba de una manera muy clara. Bueno, pues esta escuela de la que yo estaba hablando, que tiene que ver con el andar, conecta con esta manera o la vocación a que somos llamados de andar como él anduvo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Es decir, el Señor Jesucristo anduvo por este mundo no solo diciendo muchas cosas, sino fundamentalmente haciendo muchas cosas. Llama la atención una cosa importante en la vida de Jesús, y es el hecho de que un hombre humilde como era Jesús de Nazaret, un hombre que vivía en una aldea, que a veces pensando que Jesús era Dios, nos olvidamos de que Jesús era hombre y del contexto real en el que vivió y la idea que los hombres de su tiempo se podían hacer de su persona y los problemas que tuvo. Que venía de una aldea pequeñísima, que estaba desprestigiada, que por si era poco tenía un oficio de prestigiado entre los judíos, heredado de la época de los egipcios, ¿no? Que aunque tenía que ser utilizado por la gente, pues era un oficio, digamos, de la ínfima categoría, como ellos lo valoraban, que era un carpintero, pero que tenía una valoración súper peyorativa, ¿no? Y de repente aparece y habla a las personas y habla a las masas y ocurre una cosa increíble, que le reconocen que habla con autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? ¿Era porque era Dios? No, si la gente no sabía que era Dios y no creía que era Dios. Y iban a rechazar eso cuando él lo dijese. Hablaba con autoridad y no como los escribas. ¿Y quiénes eran esos que digamos, entraba él en competencia con ellos? Pues eran los eruditos de su tiempo, los hombres elaborados de su tiempo, los hombres de conocimiento de su tiempo, los teólogos de su tiempo, los sabios de su tiempo, algunos de los cuales eran hombres de auténtica categoría, digamos, intelectual, algunos de los cuales sus ideas constituyeron la infraestructura de la cultura europea, de lo que nosotros estamos viviendo ahora, y algunos de esos vivían en esa época, y estaban en las ciudades donde le daba el pueblo al Señor Jesucristo credibilidad. Es decir, los mensajes de Jesús tenían credibilidad, y su persona también, ¿por qué? Pues a mí me parece que por esto, ¿no? Es decir, porque el Señor Jesucristo no solo decía palabras, sino que vivía las cosas, y ofrecía a la gente hechos concretos, ¿no? Y eso, fundamentalmente, pienso yo, que le daba una credibilidad. Es decir, los escribas y los fariseos echaban muchos discursos, y estaban siempre hablando de lo que opinaba una persona, y lo que opinaba otra, y lo que opinaba otra. Este no era el método exegético del Señor Jesucristo. Y digo esto de pasada, porque me parece que esto es muy importante. Es decir, cuando hablamos de personas que tienen erudición, deles a Dios porque necesitamos tanto esto. Pero vayamos con la delicadeza, con el amor, pero con la inteligencia al que el Señor nos invita. Un discurso que se limita a exponer una palabra de Dios sin exposición, citando, sintetizando, eso es una cosa distinta del estilo y de la metodología del Señor Jesucristo. Es decir, está bien y se puede y se debe, y yo personalmente, dentro de mi sencilla situación, lo hago, lo saben ustedes, en alguna ocasión. Pero no se puede basar una exposición de la palabra de Dios, no es el método bíblico. Pues según tal señor, esto significa esto, y según el otro, el otro. Y citamos 20 personas diferentes y damos no sé cuántas ideas, y al final la gente no se queda absolutamente con nada porque no se aclara, ¿no? No, este no era el método. Este era el método de los escribas y los fariseos, ¿no? Según el rabí tal, tal, según el otro, y había veces tal confusión, porque estaban lanzando mensajes absolutamente contradictorios. El método, digamos, de exposición del Señor Jesucristo era de investigación de la palabra, con la ayuda de Dios y del Espíritu de Dios, para clarificarla a la gente, y la gente lo entendía. Entonces le daban credibilidad. Este habla, predica con autoridad y no como los escribas, que nos están llenando la cabeza de cosas y que no nos aclaran. Y que lo que necesitamos es tener a alguien, pienso yo, en el recuerdo histórico, pues como extras, que nos interprete la palabra, que la ponga clara, es decir, un auténtico mensaje expositivo y profético también en este sentido. Bueno, pues a ver si ya lo termino diciendo, porque alguien pensará que no lo digo, no lo he mencionado no sé cuántas veces. El método de Aristóteles conseguía en enseñar mientras que caminaban. Esto es el tema del término andar. Y esto es a lo que somos llamados. Es decir, mientras que caminaban, enseñaban. Igual que había otras escuelas griegas, las había habido, es decir, su propio maestro no tenía esa metodología, tenía otra muy buena, pero él tenía esta virtud importante, es decir, sacaba a sus discípulos, los llevaba, iban paseando, iban viendo las cosas, y mientras que paseaban, les enseñaba. Es decir, caminar enseñando es a lo que somos llamados. O sea, los creyentes tenemos que andar mientras que estamos aquí, a lo que se nos invita es a caminar enseñando. No se nos está diciendo que enseñando hablando, tenemos que hablar, no podemos dejar de decir, es nuestra responsabilidad hablar, porque Dios nos ha dado una boca y una capacidad para que hablemos, tenemos que hablar, pero especialmente aquí se nos invita a que tenemos que caminar enseñando. Y debiéramos de pensar que como personas, como individuos, cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que caminar enseñando. Y como tal iglesia que somos, somos llamados aquí también a caminar enseñando. Enseñando frente a los hombres de este mundo, frente al sistema, frente al mundo, una manera de vivir diferente de la que él tiene. Caminar enseñando con una manera de vivir diferente y caminar enseñando a nuestros propios hermanos y digamos a nosotros mismos. Dice, ya no andéis o ya no caminéis enseñando como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente significa aquí andar con una mente vacía. Andar con una vacuidad mental, es decir, vacíos de contenido. ¿Y cómo está? Es decir, los creyentes, la iglesia, en la época en que vivimos ahora, que es la que más nos interesa a nosotros, ¿qué contenidos tiene? ¿Qué contenidos baraja? ¿Qué contenidos maneja? ¿Cuáles son nuestros contenidos? Podríamos hablar de muchos contenidos. A veces uno oye algunos que resultan un poco extraños, aunque uno tenga simpatía con cualquier manera de intentar dar un buen testimonio. Lo que pasa es que a veces a algunos nos entra tristeza cuando vemos que el testimonio solamente se reduce a las palabras y nada más, y debiéramos de llegar bastante más lejos. Pero, ¿cuáles son los contenidos? O sea, ¿podemos nosotros permitirnos cualquier contenido? ¿O tenemos unos contenidos que ya realmente de alguna manera están en esta revelación de Dios? ¿De qué tenemos que llenar nuestra mente? Porque claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hablamos de mente hablamos de corazón, y hablamos del espíritu, y hablamos de la esfera de la intimidad. Y según lo que nosotros tenemos en esta esfera y en nuestro corazón, como vamos a ver a la continuación, así va a ser lo que nosotros vamos a decir. Y según los contenidos que hay en nuestra mente, así va a ser nuestra conducta, nuestra manera de vivir y cómo vamos a andar. Y por lo tanto, la enseñanza o la no enseñanza que se va a producir en nuestro caminar. No andéis en la vanidad de la mente, quiere decir. Es decir, con vacíos de contenido cristiano, porque aquí la palabra vanidad significa vacuidad, y tiene el sentido de vacío, o con unos contenidos tan frágiles que no resisten la confrontación con la realidad de la vida. También tiene ese sentido. Es decir, hay que tener unos contenidos auténticos, hay que estar seguros de lo que creemos. Estar seguros de lo que creemos. Tenemos que estar fundamentados dentro de nosotros mismos para que surjan verdaderas motivaciones en este andar como el anduvo. Porque hay también otra parte de la palabra de Dios que nos invita a lo mismo, cuando nos dice de una manera tan gráfica que nosotros debemos de caminar siguiendo sus pisadas, siguiendo las pisadas del Señor. Aquí sí que no valdría aquello de Antonio Machado de caminante no hay camino, se hace camino al andar, que es muy precioso y que tiene un sentido ejemplar. No. El creyente no tiene que fabricar él un camino especial. Tiene que seguir el camino que el Señor ha marcado. Hay unas pisadas. Ejemplo os ha dado para que sigáis sus pisadas. Y nosotros nos corresponde colocar nuestros pies donde están las huellas de las pisadas del Señor. De tal manera que cuando el Señor pasó y cuando nosotros pasemos, lo que los hombres puedan ver es solo un camino. Solo un camino. ¿Cómo se conocía a los creyentes de los primeros tiempos que por lo visto se equivocaron tanto por vivir la comunidad de bienes. ¿Cómo los conocía el mundo? ¿Cómo informaron ellos a las personas de aquella época? ¿Cómo impresionaron a la gente con su manera de vivir? ¿Cómo se les conocía? ¿Cómo? Los del camino. Los del camino. Y la referencia era a Jesucristo. La referencia era a Jesucristo. Parece que caminaban recordando a los hombres la manera como el Señor caminaba, vivían recordando a los hombres la manera como el Señor vivió. Y eso tristemente se perdió. Pero a nosotros nos corresponde recuperarlo en la medida en que tengamos conciencia de esta realidad y Dios nos ayude. Pero nunca podremos, en mi criterio, y hablo por mí el primero, justificar nuestro fracaso para dar, digamos, base a nuestro egoísmo. Es decir, esto no lo debemos hacer, no es lícito delante de Dios, es mejor que confesemos que no vivimos como tenemos que vivir, pero que no utilicemos la palabra de Dios para disculpar una manera de vivir que no es la que corresponde a los contenidos cristianos esenciales. Porque no es esa. Y no racionalicemos y justifiquemos lo que realmente no tiene justificación porque no nos ayudamos a nosotros mismos. Es decir, oscurecemos nuestra propia conciencia y seguimos sin ver nuestra misma realidad. Porque ¿qué pasa cuando vivimos con contenidos vacíos en nuestra mente, o vacíos de contenidos? Pues que tenemos el entendimiento entenebrecido, que vivimos en tinieblas, en otro lenguaje, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya analizábamos que ajenos de la vida de Dios, es alienados de Dios, es decir, extrañados de Dios. Dios y su vida es extraño para nosotros, y nosotros vivimos al margen, vivimos alienados de Dios. Y ya explicábamos el otro día respecto de lo que es una enfermedad mental y el sentido y el concepto de alienación, que significa pues estar en otra dimensión, es decir, y no reconocernos a nosotros mismos, vivir alienados o enajenados de Dios, cuando resulta que nuestros contenidos mentales no son los que tienen que ser. Y hay un vacío en nuestra mente. Es decir, si estamos vacíos de contenido, viviremos una vida también vacía de contenido, evidentemente. Hay aquí algo muy importante, ajenos o alienados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, en todo esto hay una idea que no es, digamos, contradictoria con la que yo expuse el otro día. Pero hay más de lo que yo dije, y voy a exponerla ahora. Es decir, el oscurecimiento, digamos, de nuestra mente, el oscurecimiento de nuestra conciencia, el funcionamiento del corazón y la pérdida de la sensibilidad. ¿Qué es lo que hay aquí? Voy a darles la explicación meramente médica de esto. Es decir, como si estuviésemos ahora, por así decir, pues describiendo los síntomas de la historia clínica de una persona que le pasase esto, que podría ser, ¿no? ¿Qué le pasaría a esta persona? Bueno, pues encontraríamos que esta persona tiene un problema en el corazón. Bueno, el problema que tiene en el corazón está aquí descrito. Es un corazón duro, por así decirlo. Es decir, hay una dureza de corazón. Por la palabra que se emplea en el griego, describe mucho lo que significa esto. Es decir, un corazón endurecido, el corazón es un músculo, es un órgano, pero es un músculo que tiene varias cavidades, como saben, y que tiene como función pues recoger la sangre de todo el cuerpo, hacer que esa sangre pase por los pulmones, que se oxigenen los pulmones, que pierda determinados gases, digamos, nocivos en los pulmones, que coja el oxígeno, que vuelva otra vez al corazón y entonces que vaya desde el corazón a todos los órganos del cuerpo para oxigenar, para vitalizar, para dar vida a toda la economía del organismo. Bueno, pues un corazón endurecido es un corazón que no puede funcionar así, que empieza a funcionar mal así. Un corazón endurecido es un corazón viejo. Y puede haber un corazón viejo en una persona joven. Pero en realidad el endurecimiento del corazón es algo que se va produciendo con la edad. Algo que se va produciendo con la edad, en que el corazón pierde su elasticidad y va envejeciendo el corazón normalmente cuando van envejeciendo todos los vasos, las arterias del organismo. Bueno, pues un corazón duro, un corazón envejecido, es un corazón que tiene menos capacidad para lanzar los litros de sangre que tiene que lanzar, digamos, a la corriente sanguínea que en condiciones normales. Entonces quiere decir que al cerebro llega menos sangre, porque al cerebro llega la sangre que lanza el corazón. Y cuando al cerebro llega menos sangre, se produce zonas de oscurecimiento, desde el punto de vista mental. Es decir, la mente del hombre, o el espíritu del hombre si queremos, o la esfera de la intimidad del hombre, guarda una relación con el cerebro. No quiero decir con esto que la mente del hombre es la secreción de un cerebro. Es decir, que el cerebro lo estrujamos y sale la mente. No. Entonces el espíritu del hombre no sería trascendente. Entonces tendrían razón los que dicen que cuando una persona se muere se acabó todo y punto, ¿no? Es decir, que la mente humana o el espíritu humano no es la flor que brota de un árbol. Y entonces cuando la raíz del árbol se seca, pues todo el árbol se seca, las flores desaparecen. Es decir, la flor no tiene autonomía, no tiene independencia, no tiene trascendencia, es solamente la flor. No, lo que tiene importancia es el árbol y las raíces. O sea que la mente humana, el espíritu humano, no es un epifenómeno de la materia. Epi es lo que está por encima, ¿no? No es algo que la materia en su funcionamiento más sublime produce. Y ahora tenemos el espíritu que nace de la materia, y cuando la materia se recoge o desaparece, ¿no? Pues entonces ya está, se acabó la historia. No. El espíritu del hombre tiene una relación con la materia, esto hay que saberlo, estrecha, tan estrecha que solo la muerte introduce una separación, de tal manera que el hombre es uno. Pero el espíritu del hombre que tiene una relación con la materia y que tiene una infraestructura en relación al cerebro, no es un epifenómeno de la materia, tiene su autonomía, tiene su independencia, y igual que la materia tiene una capacidad para actuar sobre el espíritu, y cuando una persona tiene un problema orgánico, se pone triste, y eso ya no ocurre en la esfera de lo orgánico, sino de lo que no es tangible, de la esfera del espíritu también, una persona que tiene preocupaciones o tiene problemas en la esfera de lo espiritual, pues puede tener problemas en su cuerpo. Por ejemplo, preocupaciones pueden producir un infarto de miocardio, que es algo que es una lesión en el corazón, o una úlcera en el estómago, o bajar o subir la tensión, o aparecer una alteración en la piel, o respirar mejor o respirar peor. Es decir, hay una influencia de la materia sobre el espíritu y del espíritu sobre la materia. Y que nadie quiera dar preeminencia a nada, porque nos equivocaríamos antropológicamente en conceptos sobre el hombre desde el punto de vista de Dios. Ya dijimos otros días que la salvación del hombre es integral y que en ninguna parte de la Biblia tenemos que es más importante salvar el espíritu que salvar el cuerpo. Lo que nos dice la Biblia es que lo que hay que salvar es las personas, que es por lo que Cristo murió, y que ahora se aplica la salvación de manera primordial a la esfera del espíritu para aplicarse después a la esfera de lo biológico y de lo orgánico. Bueno, pues hay una relación entre el espíritu del hombre y el cerebro de la manera siguiente. Haciendo un esquema que corresponde un poco a lo que el apóstol Pablo dice de la esfera de la intimidad en Romanos 7 y en la realidad científica, pues tenemos, digamos, que hay dos partes, por así decir, y esto es solamente a nivel didáctico, ¿eh? No es que esto sea así en profundidad, es más complejo. Hay dos partes, la parte consciente en nuestro espíritu y la parte inconsciente. Y la parte consciente de nuestro espíritu tiene relación con una parte del cerebro y la parte inconsciente con otra parte del cerebro. De tal manera que la parte consciente tiene relación con lo que llamamos nosotros la corteza cerebral. ¿Qué es eso? Que cuando se ve un cerebro, pues parece que hay ondas, que hay dibujos, que hay cosas arrugadas, ¿no? Bien, eso es la corteza cerebral y es como la parte más elaborada del cerebro. Con eso tiene relación la conciencia. No la conciencia ética o moral de lo bueno y de lo malo, sino la conciencia del darnos cuenta de las cosas y dentro de eso las manifestaciones diversas de la conciencia. Y con lo que llamamos nosotros cerebro medio, cerebro profundo, cerebro emocional, las partes o estructuras más profundas del cerebro tiene que ver todas las vivencias más profundas del corazón, las zonas del inconsciente. Pero resulta que el inconsciente, lo que tenemos dentro de nosotros reprimido, contenidos que están dentro de nosotros pero que no conocemos, y que tiene que ver con lo que nosotros, teniéndolo un día en la conciencia, lo metimos para abajo, o con cosas que ya entraron directamente ahí, incluso con cosas que heredamos de nuestros padres, pues entonces hay la parte, la conciencia, es la que regula si lo que está en el inconsciente se queda allí o sale. La conciencia es lo que llamamos el yo, lo que llamamos el yo. Entonces, resulta que a nivel del cerebro, y estamos hablando aquí de los textos de un corazón que lanza poca sangre al cerebro, lanza poca sangre a la corteza cerebral. Entonces la corteza cerebral, que es la que tiene la función de vigilancia, o sea, la conciencia es el centinela, de eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? En la patología o en la fisiología humana igual. Lo que nos hace estar despiertos, vigiles. Durante el día predomina la conciencia en nuestra vida, en algunos aspectos, y estamos despiertos, ¿no? Por la noche la conciencia se retira, se recluye, ¿no? Digamos, y entonces predomina el inconsciente y estamos dormidos, pero la mente funciona constantemente, permanentemente. Tengamos conciencia de que soñamos o no, soñamos constantemente toda la noche y solo durante un pequeñísimo periodo de tiempo no soñamos. Pero sepamos que a la mañana siguiente, recordemos que soñamos o no, estamos soñando toda la noche. Por eso se llama sueño, sencillamente porque soñamos, ¿no? Entonces, cuando la conciencia recibe poca sangre, entonces la conciencia, esa función de vigilancia, baja la guardia. Y entonces el inconsciente, esa parte del cerebro más profunda que se relaciona con el inconsciente, se libera de un supervisor que tiene, que es la conciencia. Es decir, las cosas que tenemos reprimidas, las tenemos reprimidas por muchas cosas, porque hay una ética, porque hay una moral, porque hay un funcionamiento social, porque hay unas leyes, porque hay cosas que no podemos sacar, porque seríamos castigados por estas cosas, ¿no? Eso es lo que se llaman tabús, que algunos son necesarios, otros no son necesarios y son nefastos. Entonces, cuando el nivel de conciencia desciende, porque el corazón está duro y lanza poca sangre, entonces los contenidos del inconsciente se lanzan, salen, la puerta del inconsciente se abre, y entonces esos contenidos llenan la conciencia y la desestructura. Esto mismo ya lo explicamos en parte el otro día, pero me interesa volver a esto por lo que dice aquí. Porque dice que el corazón, el entendimiento entenebrecido, es este oscurecimiento, por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esos contenidos del inconsciente inundan la conciencia, se pierde la sensibilidad. Se pierde la sensibilidad. Entonces lo que primero teníamos temor de hacer, o nos parecía que aquello no lo podíamos hacer, ahora lo hacemos e incluso creemos que es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué significa perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia? La palabra lascivia es clarísima. Significa desenfreno o quitar el freno. Es decir, hay un control de los contenidos inconscientes que tenemos dentro y de repente se les quita el freno, porque se abre la puerta del inconsciente. ¿Qué es lo que hay en el inconsciente fundamentalmente? Lo que el Señor Jesucristo dijo que hay en el corazón del hombre a nivel más profundo, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, las iras, las contiendas, etc. Dice, todas estas perversidades nacen del corazón del hombre y contaminan al hombre. Todo eso que hay ahí en el corazón del hombre está controlado, la puerta del inconsciente está cerrada por una conciencia que hay por encima. Pero cuando el corazón se endurece, y llevémoslo ya a nuestra vida, no ya médica, sino espiritual, cuando el corazón se endurece, entonces quiere decir que hay zonas de oscurecimiento, que se pierde ese control, y entonces se abre la puerta del inconsciente, se quita el freno, y entonces ¿qué ocurre? El libertinaje, porque lascivia significa quitar el freno, desenfreno y libertinaje. Y entonces salen las cosas. Y entonces ¿qué ocurre? Que lo que ocurre en nuestra vida que es contrario a la voluntad de Dios, lo justificamos racionalizándolo. Lo justificamos racionalizándolo. Y entonces pensamos, bueno, que esto es lícito hacerlo, que el otro también es lícito hacerlo, ¿no? Cuando en realidad son manifestaciones que nacen desde la esfera de nuestra intimidad, que son contrarias a la voluntad de Dios y que van a perjudicar nuestro andar o nuestro caminar. Bien, dice, más vosotros, a los creyentes, instándonos a que vivamos de otra manera, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque este quitar el freno es para cometer con avidez toda clase de desenfreno, de libertinaje, etcétera, etcétera. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él, más bien en él, enseñados. Enseñados en Jesús, ¿eh? No tanto por Jesús como en Jesús, en su persona, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo anduvo Jesús? Volvemos a lo mismo. En cuanto a la pasada manera de vivir, porque claro, todas estas cosas corresponden a la pasada manera de vivir. Cuando un creyente se convierte, no desaparece el inconsciente. Pero hay una cosa muy importante, que el Espíritu Santo viene a morar de allí. Eso está en Romanos 8 y en tantas partes de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo viene a morar a esas esferas más profundas, porque es ahí donde están las mayores dificultades. Es ahí donde están los deseos de la carne. Es ahí donde está, digamos, lo esencial de la naturaleza adámica caída del hombre viejo. Es en esa esfera de la intimidad donde hay que controlar cosas. Y es ahí donde viene a morar Dios, para desde ahí ir transformándonos. Primero espiritualmente o neumáticamente y después somáticamente, físicamente, el día de nuestra resurrección o la de resurrección de nuestro cuerpo. En cuanto a la pasada manera de vivir, literalmente es conducta. Y pasada manera de vivir, no de pensar, sino conducta. En cuanto a la conducta, a vuestra conducta, en cuanto a la que teníais antes, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, hay aquí una idea muy interesante. Ya dijimos cuando comentábamos en el capítulo 2 lo del nuevo hombre, que no hay tantos nuevos hombres como personas convertidas, que solo hay un hombre nuevo, como solo hay un hombre viejo, y somos hombres viejos en la manera que estamos en Adán, y estamos sin Cristo, y somos hombres nuevos en la medida que estamos en Cristo, y en ese sentido dejamos de estar en Adán. Bueno, aquí la imagen que hay es una imagen dinámica, porque nadie es que se convierte en un hombre perfecto, ¿eh? En un hombre perfecto. Es decir, lo más que puede conseguir el creyente es llegar a ser, ya sé, en algunas partes del Nuevo Testamento se dice, pero todos los que somos perfectos, ¿no? O hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado perfección, dicen algunas traducciones. Bueno, la palabra perfectos, en ese sentido, que maneja sobre todo la teología paulina, no quiere decir perfectos en el sentido absoluto. Es un término que significa hombres competentes o de edad madura, obviamente sea masculino o sea femenino, a lo que nosotros llamamos aquí hombre. Es decir, creyentes, hombres y mujeres, hombres competentes o de edad madura. Es decir, se puede ser niños en Cristo, recién nacidos en Cristo, niños en Cristo, jóvenes en Cristo, por así decir, ¿no? O padres en Cristo, y estoy hablando de una terminología antropológica de crecimiento que está en la primera epístola de Juan y en otras partes del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, lo más que podemos llegar a ser es hombres, mujeres competentes de edad madura. Es decir, y se puede llegar a alcanzar, digamos, un desarrollo espiritual importante, pero nunca perfectos. O sea, solo perfectos después de la segunda venida del Señor Jesucristo y después de nuestra resurrección, de la resurrección de nuestro cuerpo. Porque mientras que exista una biología, exista una materia y exista un cuerpo que no haya sido, digamos, realmente trascendido por los beneficios de la muerte, de la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario, no hay perfección posible. No hay perfección posible. Por esa relación tan estrecha que hay entre el espíritu y la materia. Es decir, entonces, la idea que hay aquí dinámica de en cuanto a nuestra manera de vivir o conducta, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, es como que estamos quitándonos uno y estamos poniendo nosotros. O sea, en Cristo ya estamos despojados. Es decir, volvemos otra vez a aquella visión, digamos, teológica que teníamos uno de los primeros días. El ya, pero todavía no. Ya somos hombres nuevos en Cristo, ya estamos justificados en Él, ya estamos redimidos en Él, ya estamos santificados en Él, pero todavía no. Hay un proceso, y en ese proceso está el desarrollo de nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación, dice Pablo a los Filipenses, literalmente, desarrollad vuestra salvación. Desarrollad vuestra salvación. Es ir despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo, para ir siendo transformados, pues día a día, conforme a la imagen de aquel que nos amó. Es decir, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, es una nueva creación, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, no sé si en el coloquio de algunos días, o no sé si aquí, no me acuerdo ahora exactamente, hablábamos de que entre Dios y el diablo hay una confrontación dialéctica. Y esa confrontación se expresa en el gobierno de este mundo, se expresa en circunstancias tales como amar a Dios o al dinero, que es como la última confrontación. El ídolo más peligroso que jamás hubo es realmente el dinero, según lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Y esa última confrontación es la que tenemos en el Sermón de la Montaña, expresada de manera tan clara en esa confrontación, digamos, dialéctica: no podéis amar a Dios y a las riquezas, porque si se sirve a uno, no se puede servir al otro. Bueno, pues hay otras maneras de expresar esa confrontación entre el Dios y el diablo, y que se puede, digamos, vivir en la vida de los creyentes. Hoy, en la comida, o después de la comida, estaba yo hablando con un hermano, y no sé por qué había salido a colación lo que había pasado en la vida de Job. La vida de Job es la expresión de la confrontación entre Dios y el diablo. Es decir, en el corazón de Job, en la esfera de la intimidad de Job, se lucha una batalla tremenda entre Dios y el diablo. Hay una confrontación impresionante, ¿no? Nosotros somos ese campo donde se libra esa batalla. Y no lo olvidemos, ¿eh? Nosotros somos ese campo. Por eso se nos va a decir aquí, en el contexto, que no demos oportunidad o lugar al diablo. Es decir, no, esas batallas se libran en el corazón de la Iglesia y en el corazón de los creyentes, y también en el corazón del mundo. Entonces, aquí está expresada esa confrontación, pues no como Dios y el diablo, o no como Dios y Mamón, las riquezas, sino como la verdad y la mentira. Y aquí entramos ya en una cosa importante, en lo que es la dinámica de la vida de una Iglesia, porque vamos a ver en el contexto que, más que para individuos, está hablando para la Iglesia. Está aquí, lo hemos leído y ya llegaremos, para la Iglesia. Es decir, la confrontación entre la verdad y la mentira, es decir, esta lucha entre la verdad y la mentira son dos principios como esenciales, ¿no? Porque Dios es la verdad, y el diablo, en este sentido, es la mentira. Entre lo verdadero y lo falso. Se emplea para mentira el nombre, que no podría sorprender, no podría ser otro, pseudos, lo pseudológico, lo pseudo. Esta es, digamos, la política del diablo. Todo lo que es falso. Pero lo pseudo es lo que puede presentarse como con apariencia de verdadero. Por eso es pseudo. Parece verdadero, pero no lo es. Entonces, esta confrontación entre la verdad y la mentira hay que superarla. Por lo cual, desechando es una palabra, digamos, muy gráfica. Significa poner aparte. Y está en otras partes del Nuevo Testamento. Hay cosas que hay que poner aparte. Para que nosotros nos realicemos, como tal pueblo de Dios, tenemos que poner cosas aparte. Porque si no, con ese bagaje que a veces llevamos, no se puede realizar la voluntad de Dios en nuestra vida ni nuestra propia realización. O sea que, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vemos cómo no se está pensando tanto en individuos aislados como en el cuerpo de Cristo y en la Iglesia, que la constituimos hoy, y es importantísimo esta manera de describirnos, no miembros los unos con los otros, y cada uno miembro del cuerpo de Cristo, sino miembros los unos de los otros. De los otros. ¿Quiere decir esto qué? Pues a mí se me ocurre que un ejemplo que cabe aquí es algo que el apóstol Pablo maneja cuando habla de la interdependencia en el matrimonio. Es decir, cuando en 1 Corintios 7 habla sobre el matrimonio con enseñanzas muy importantes, dice que el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. Y que la mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido. Entonces es posible que mis hermanos son más dueños de mí que yo, pero yo soy más dueño de ellos que ellos. Esto es lo que me parece a mí que quiere apuntar aquí la palabra de Dios. Somos miembros los unos de los otros. Habla de una comunión muy seria, pero habla de una pertenencia muy seria de los unos hacia los otros. Eso es la comunión cristiana. Lo demás son otras cosas que se salen fuera de este concepto. Bien, dentro de esta confrontación de la mentira y de la verdad, tenemos que tener conciencia de lo que puede ocurrir esto. Bueno, me parece a mí oportuno que el versículo 26, que es tan fuerte, se saque en este contexto. Airaos, pero no pequéis, ¿no? Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y creo yo que aquí debiéramos de meditar en dos cosas, ¿no? ¿Cómo se puede producir la ira en este sentido? Es decir, el rechazo firme, firmísimo de lo pseudo, de lo falso, que provoca una reacción fuerte, que aquí se califica de ira, ¿no? Y que yo no voy a entrar a, digamos, a ser más papista que el Papa. Es decir, yo no voy a criticar a Dios en su revelación, ¿eh? Porque cuando ocurren cosas así fuertes en la palabra de Dios, empiezan los comentaristas y tal a buscarle una justificación, como si hubiese que justificar a Dios por las palabras que Dios emplea o por las palabras que Dios dice. Y no es eso. Vamos a aceptar, al menos es mi postura, lo que la palabra de Dios dice, que Dios sabe por qué lo dice. Desde luego nosotros podemos experimentarlo en nuestra vida. Airaos, pero no pequéis. Parece ser que hay una manera de airarse que no implica necesariamente el pecado. Porque a veces pensamos que cualquier manifestación de ira tendría que ser con el pecado. Parece que no. De todas maneras, hay una recomendación seria. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que vamos a... ¿Hay algún momento, puesto que en el contexto estamos siendo invitados a andar enseñando, a andar como el Señor anduvo, hay algún momento en la vida del Señor en que podríamos encontrar que esto de airarse pero no pecar se realizó? Yo creo que lo hay, y que lo hay muy fuerte, y que a veces hablamos muy poco sobre él porque no nos gusta hablar sobre él, porque no sé si lo pudiésemos borrar de los evangelios, si no lo intentaríamos, ¿eh? Si pudiésemos quitar de los evangelios, yo creo que pensamos a veces, aunque no lo digamos, que igual Jesús tuvo un fallo. Que igual Jesús tuvo un fallo cuando se le ocurrió, nada menos que por dos veces, al principio y al final de su ministerio, y esto es una lección importante, al principio cuando llegó, dijo a los hombres cosas claras en el templo, y parece ser que creyó que tenía que decírselas antes de desaparecer de aquí otra vez, por si las habían olvidado. Cuando entra en el templo, y ocurren las cosas que ocurren en la ciudad de Jerusalén, y vuelca las mesas de los campistas, ¿no? Y expulsa a los que venden allí las palomas y los animales, ¿no? Y hace un azote de cuerdas, y bueno, ya sabemos todo esto que pasó, pues allí en el contexto se dice algo como esto, que se estaba como cumpliendo aquello del celo de tu casa me consume, ¿no? Es decir, allí había un celo de Jesús. Y podríamos decir, o al menos a mí me parece, que había que Jesús estaba airado. Que estaba enfadado Jesús, y es que nos asusta esto, a mí no me asusta en absoluto. Yo lo comprendo perfectamente. Podría yo entender mal, ¿eh? Porque yo intento ver Y a mí me ha ayudado mucho ver a Jesús de Nazaret como Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret no anduvo por este mundo echando mano de que él era Dios o recurso para defenderse ni del diablo ni de las circunstancias. Vivió como Jesús de Nazaret, oraba al Padre, vivía en el poder del Espíritu de Dios y funcionaba como un siervo de Dios. Es decir, vino a este mundo como sin tener autoridad. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, pero teniéndola. Como sin tener autoridad, pero teniéndola. Y cuando se hizo hombre, se hizo con todas las consecuencias. Era el segundo Adán y tenía para triunfar los recursos del primero. Solo que el primero no los utilizó como el Señor. No los utilizó como el Señor. Entonces, a mí me gusta ver a Jesús como hombre y ver la dimensión humana de Jesús y cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba él a irarse ante el espectáculo que ofrecía el templo? Donde tenía que ser un lugar, digamos, ejemplar y transparente de la realidad más clara de Dios, ¿en qué se había convertido aquel? Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones y en una casa de mercado. En una cueva de ladrones y en una casa de mercado. Allí había bancos sobre la marcha que especulaban con el dinero de las personas. Se vendían los animales 10 veces más caros de los que valían en cualquier lugar. Para cambiar el dinero había que perder del valor adquisitivo que tenía 10 o 20 veces lo que valía. La gente venía desde muy lejos, ¿no? Aquello era impresionante. Aquello enardeció al Señor. Una gran parte de la gente que vivía en aquella época, digamos, en los territorios que hoy se llaman de Palestina, estuvo entusiasmada con la actuación del Señor. Y fueron los galileos, porque tenían en su sangre algo de espíritu revolucionario. Hoy hemos cantado aquí un coro, un himno que a mí me gusta mucho, y ya sabemos que los creyentes, o al menos lo entiendo así, no estamos en este mundo para hacer una revolución con una metralleta, pero de vez en cuando algo del espíritu revolucionario nos vendría bien, ¿eh? Porque estamos demasiado adaptados a un tipo de sociedad y a una manera de vivir que no es realmente lo que corresponde a nuestra vocación cristiana. A los galileos les pareció muy bien, está escrito lo que Jesús hizo. Otra cosa es si después le recibieron como Mesías o no le recibieron. Pero cuando volvió a su tierra le recibieron bien porque había actuado con justicia en medio de la injusticia. Esto es importante para el testimonio. A Jesús no se le recibía bien en todas las partes. Le recibieron bien porque aquello clamaba al cielo y nadie se atrevía a hacerlo. Y el que un carpintero, porque eso era para los hombres, hiciese aquello era impresionante. Alguien tenía que hacerlo. Y le recibieron bien. Yo pienso que si los creyentes de alguna vez tuviésemos sentido de la dignidad y de la justicia, y de vez en cuando, aunque solo fuese un par de veces en nuestra vida, fuésemos capaces de hacer algo en defensa de esas cosas, es probable que el mensaje de Cristo se recibiese mejor. Es posible, a lo mejor estoy equivocado, pero a él le recibieron bien y fue por las cosas que ocurrieron allí. Él desenmascaró la hipocresía que había. Él atacó aquello que había que atacar y que nadie se atrevía, porque allí estaba el poder, allí estaban los poderosos, allí estaban los que podían dar la muerte, entre otras cosas, o ponerle a uno fuera de circulación, expulsarle de la sinagoga y dejarle privado de todo tipo de derechos culturales, educacionales, laborales y de todo tipo. Yo pienso que a veces la Iglesia de Jesucristo tendría que vérsele esa dimensión de identificación con la justicia que el Señor tuvo por alguna parte. Tendría que vérsenos por alguna parte. Porque si no, podemos empezar o entrar en que se siga gestionando una sospecha que ya viene cursándose a través de la historia para nuestra vergüenza como cristianos. Es dónde estamos y al lado de a quién estamos a través de la historia. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque esto es realmente importante. Aunque cada uno, pues que el Señor actúe en nuestra conciencia como necesitemos. Airaos, pero no pequéis. Bueno, fue la vivencia del Señor, que podría ser nuestra de alguna manera, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enojo significa aquí irritación, pero una irritación que surge, pues como en este contexto, ante la injusticia, ante lo que sea. Hay una recomendación de que hay que calmarse, de que ahí centrar las cosas, como el Señor hizo, ¿no? Como el Señor hizo después. Y a pesar de eso, tuvo amor, y tuvo consideración, y tuvo paciencia, y escuchó y recibió, incluso aquellos que le cuestionaron tanto cuando en esta ocasión ocurrió, ¿no? Me he recordado, comentando, viendo este texto y pensando sobre él, pues también de una escuela griega, una costumbre que había entre los discípulos de un gran matemático en la historia de la humanidad y un hombre muy inteligente que se llamaba Pitágoras, la escuela de los pitagóricos, que parece ser que tenían una costumbre, pues yo creo que muy loable, que ya la debiéramos de practicar también los creyentes con cierta frecuencia, y es el hecho de que entraban en discusiones. Las escuelas, los griegos discutían todo, tenían un concepto de la dialéctica muy claro, y tenían como bastante claro de que de la discusión puede salir la luz, y que discutir no debe de ser un tabú. Otra cosa es agredir a los demás o despreciarlos o entrar, pero que en el buen sentido, digamos, el debate en ese sentido pues puede esclarecer muchas cosas. Parece ser que los discípulos de Pitágoras, cuando discutían y se acaloraban y se irritaban, tenían la costumbre, y al cabo de un tiempo que pasaba todo esto, darse las manos, es decir, antes de que oscureciera. Y yo creo que es una buena costumbre, porque si fuésemos capaces de tener esa generosidad, de tender las manos a nuestro hermano, ¿no?, antes de que se ponga el sol, también las cosas podrían irnos de otra manera. Esto está en contra de guardar cualquier clase de rencor o de resentimiento en este sentido. Y en este sentido dice: no deis lugar al diablo, no deis ocasión, no deis posibilidad o no deis oportunidad. El que hurtaba, entramos en otra cosa práctica, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, de esto podríamos decir muchas cosas, pero voy a llamar la atención sobre una cuestión, sobre una cuestión. Normalmente en los comentarios que ustedes pueden manejar, cuando se llega a este texto, me da la impresión de que hay una deformación en la interpretación del mismo. Casi la mayoría de los comentaristas pues hablan, evidentemente la palabra que se emplea aquí para hurtar es una palabra conocida, transliterada a nuestra lengua, y que a veces se describe con ella a las personas que roban por ahí cosas, ¿no? Aunque está un poco ya este término dentro del campo, digamos, de mi especialidad, y se habla de los cleptómanos, es decir, esto es el término que se emplea al original, cleptómanos, es decir, los que roban, los que tienen la manía de robar. Porque un cleptómano es un enfermo, y un enfermo es una persona que roba cosas, pero porque tiene a nivel inconsciente una serie de problemas, digamos que le empujan a que la robe, y se le puede ayudar a que se cure y deja de robar. Yo creo que no es tanto, aunque se emplee el término este clectos, que significa robar, ¿no?, que no está hablando aquí de personas que están enfermas en este sentido, sino de personas que están enfermas en relación al dinero, que es otra cosa distinta. Porque normalmente los comentaristas, y no digo que no tengan razón, ellos solamente lo apunto, suelen decir, bueno, que en aquella época había muchos esclavos, y que los esclavos entonces robaban cosas, a lo mejor quizá para compensarse lo que los dueños no les daban. Yo no comparto eso. O sea, y sobre todo en el contexto y en la zona a donde esta epístola va dirigida, yo no comparto. Yo creo que aquí habla de los que roban, y no solamente de los pobres que roban, que están incluidos, sino de los que roban y no son pobres, y que esto hay que tenerlo en cuenta. Y no son los pobres los que más roban, sino que son los ricos los que más han robado siempre. Y a mí me parece que es escandaloso que a la hora de hacer un comentario sobre un texto de la palabra de Dios, pues caigamos, digámoslo todo, y no deformemos las cosas. Entonces, todo lo que hay en esta epístola y en todo el Nuevo Testamento va en relación a todas estas cosas. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciéndolo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Bueno, se habla del trabajo y se habla de una manera de trabajar que no solamente sirva, sino para compartir con el que tiene necesidad. Es un llamamiento que especialmente se hace dentro de la esfera de la Iglesia. dentro de la esfera de la Iglesia. Y podíamos trasladar esto que yo digo, si a alguien le parece exagerado, a la Epístola de Santiago, y ver si dentro de la esfera de la Iglesia había personas que robaban respecto a los propios clientes que trabajaban para ellos, o qué es lo que pasaba allí, ¿no? Bien, ninguna palabra, entramos en otra dimensión importante, corrompida, podrida, literalmente podrida, y luego diré el símil que tiene, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra corrompida, palabra podrida. Y la imagen que aquí hay sobre la que se edifica esta palabra es la de una fruta, podría ser una manzana, por ejemplo, que está podrida, que está podreciendo, que está en proceso de putrefacción, y la metemos en medio de otras manzanas que no lo están o que no lo están tanto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues que terminan estando podridas todas. Y estamos hablando de nosotros, hermanos. Estamos hablando de nuestras iglesias. Estamos hablando de nuestra manera de vivir, de lo que pasa. O sea, y de las palabras que decimos. De las palabras que decimos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto sí que desestructura y desequilibra la vida de las iglesias. Se nos dice que dejemos aparte, que desechemos, que pongamos aparte, digamos, el ministerio de la mentira. Se nos dice en el ministerio de la mentira. El servicio, la diaconía de la mentira. Es que lo dice la palabra de Dios, que Satanás también tiene sus ministros, sus diáconos. Está así escrito en la Biblia. Que tenemos que dejar aparte el ministerio de la mentira para practicar la diaconía, el ministerio de la verdad. Y que dentro de esa dinámica, ninguna palabra corrompida realmente, en el original dice, toda palabra corrompida que no salga de vuestra boca. Absolutamente ninguna, sino la que sea buena para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que cuando hablamos los creyentes, en el margen de la Iglesia y en el contexto del mundo, tenemos que estar hablando para edificación de los demás, para dar gracia a los demás, para edificación de los demás, no para desestructuración o desequilibrio de la Iglesia o de los demás. Porque fíjense lo que pasa, fíjense lo que pasa. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, a mí se me escapa la profundidad de este texto. Y lo digo de manera clara. No lo entiendo, pero lo acepto. Y creo que es verdad. Porque aquí se está diciendo una cosa tan seria, como que nosotros podemos afligir, disgustar y molestar al Espíritu Santo. Lo de molestar lo entiendo mejor. Lo comprendo. O sea, que estamos molestando a Dios, a mí me parece que casi constantemente. Ahora, que sufre, que se aflige por nuestra conducta Dios en nuestra vida. El mismo Espíritu de Dios. Yo creo que esto es como muy, muy serio. Y yo como, no voy a especular sobre eso. Pero yo creo lo que la palabra de Dios dice. O sea, la trascendencia que tiene nuestra vida. Porque a lo mejor pensamos que el único que sufre con esas palabras de nuestra boca, o con esas mentiras, o con esas cosas, es el hermano de Alá. Dice, ah, pues si sufre, que sufra, porque yo paso de él. Pero es que no es eso. Es que no es eso. Es que cuando la palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo, parece que está diciendo que somos el cuerpo de Cristo de verdad. Y claro, que haya un sufrimiento en el cuerpo sin que el cerebro se entere es imposible. Es absolutamente imposible. Sin que el cerebro lo viva es imposible. ¿Saben por qué? Porque aunque a mí me duele aquí, no es ahí donde está el dolor, sino en mi cabeza. Yo no veo en los ojos, sino en la cabeza. Yo no oigo en los oídos, sino en el cerebro. Yo, cuando me queman, no, el dolor no es aquí, que es donde yo lo siento. El dolor es primero en el cerebro, después aquí. Quien primero sufre, quien primero oye, o quien primero escucha, o quien primero ve, es mi cerebro, después yo. Entonces, esta es la imagen que tenemos, que no podemos pasar de los hermanos, porque esto sería grave. Pero si pensamos que cuando nosotros utilizamos este tipo de diaconía de la mentira, pues bueno, son los hermanos los que sufren y nada más, estamos equivocados. Parece que la cosa es como mucho más seria, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tenemos el Espíritu Santo para nuestra liberación total y absoluta, no precisamente para encadenarnos a una conducta o una manera de vivir antigua que ya no procede como modelo para nosotros. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son palabras que se leen pronto. Cada una tiene significados amplios. Echaríamos mucho tiempo comentándolas, pero no quiero hacerlo. Bástenos, digamos, en esta tarde, con saber que están aquí y que todos las entendemos. Estas cosas, dice aquí el apóstol, hay que ponerlas aparte. Estas pertenecen a un ministerio y a un Señor que no es ni nuestro Señor, ni ese ministerio es nuestro ministerio, ni nuestro servicio. Hay que ponerlas aparte. Antes, lo que nos conviene es ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y termino con esta consideración por esta tarde y con el análisis de la palabra misericordiosos, que nos convoca a andar enseñando. Volvemos al principio, ¿no? Es decir, andar enseñando mientras que paseamos por la vida, mientras que transitamos, mientras que peregrinamos, como dice la palabra de Dios. Bueno, pues debemos de hacerlo enseñando. ¿Enseñando qué? Enseñando que somos nuevas criaturas en Cristo, enseñando que estamos en el hombre nuevo, que somos el hombre nuevo, que tenemos conciencia de nuestra realidad, que queremos dar gloria a Dios en nuestra vida, que queremos tener sentido de iglesia, que queremos tener comunión con nuestros hermanos, siendo misericordiosos. Todo se resume en eso, siendo misericordiosos. ¿Qué significa misericordioso? Misericordioso significa literalmente de buenas entrañas. De buenas entrañas. Y ya saben, entrañas es lo que está dentro, lo que está en lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad. Tenemos que tener las buenas entrañas dentro, para que entonces las cosas de afuera sean de otra manera. A eso se nos convoca, misericordiosos. O sea, vamos a dejar o permitir que ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos vaya transformando, porque es el que tiene poder para generar esas buenas entrañas. Para que los deseos de la carne, que es todo lo contrario de las entrañas buenas, son las entrañas malas, vayan muriendo. Y para que vayamos perfeccionándonos y vayamos mostrando en nuestra manera de andar una conducta, una manera de vivir conforme a la vocación con que somos llamados. En este sentido, enlaza el contexto de lo que consideraremos mañana en el capítulo 5, si el Señor lo permite. Queremos venir.